Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Cliente, conducido por José el Camarero.
¿Qué tal, chicos y chicas? En el día de hoy estoy grabando con un amigo podcaster de otro podcast que se llama Haciendo el Sueco, que es el amigo Dani, y que, bueno, vamos a tener una charla sobre cositas de hostelería, que sabéis que es lo mío. Él no trabaja en la hostelería, pero ahora nos contará que su pareja sí que trabaja en la hostelería. Y me llamó la atención, el tema de un problemita que ha tenido en Suecia, porque me gusta mucho comparar las temáticas de varios países. Bueno, Dani, ¿qué tal
por ahí por Suecia? Muy bien. Antes de todo, darte las gracias por estar en tu programa y por la invitación, y encantadísimo de estar aquí.
No, encantado yo de que hayas aceptado, además tan rápido, que ha sido en cosa de unas horas.
Sí.
Porque es que ya te digo, escuché esto y, bueno, para los que te escuchen por mi feed, porque esto lo intentaremos publicar en los dos, cuéntanos, resúmenos un poquito lo que, porque los que ya te escuchan a ti pues ya conocen la historia, pero ¿qué le pasó a tu pareja con un tema de el trabajo anterior al que tiene ahora?
Sí, en el trabajo anterior estuvo trabajando, fuimos a hablar con el propietario de un restaurante de carretera, y llegamos a un acuerdo de que él trabajaría durante una o dos semanas para ver qué tal. El salario sería en un principio en negro porque no tenía mucho dinero y que verían a ver cómo va la cosa. Y bueno, aceptó, y al cabo unas 120 coronas, que serían como unos 11 euros, 10 euros, entre 10 y 11 euros la hora, más o menos. Estuve trabajando...
Te hago una pequeña pausa. Sí. Por yo hacerme la idea. 11 euros la hora aquí en España... Es una cosa, no está mal. Es, ni es muy alto ni muy bajo, pero yo creo que el nivel de Suecia, no sé cómo es el nivel ahí de ingresos.
Debería ser más
alto.
Debería de ser 130.
Vale.
Pues 130, bueno, que sean unos 12 euros o algo así.
Vale, pues continúa. Es que simplemente para que la gente que no sepa, claro, como yo, como que ignore cómo andan los salarios por ahí, se vaya haciendo la idea. Bueno, pues seguimos con eso.
Pues al final pues quedó que sí, que iba pasando los días y bueno, que me quedo. Sí, de momento quédate, que vamos a ver cómo va la cosa. Y así pasó una semana. Mira, ahora te pago 50 euros. Cabo de una semana, mira, esta semana no te pago, te pagaré la siguiente. La siguiente, mira, que te pago 30 euros. Y así pasaron las semanas y no le hacía el contrato. Y al cabo de casi dos meses, yo le digo, oye, ¿qué has cobrado? Y dice, no, ya me pagará. Y bueno, pues que te pague ya. Hablaré que me pague ya. Y dice, no te puedo pagar al precio que te dije. Te voy a pagar a 5 euros la hora.
Eso.
Bueno, 5 no, 4 euros.
Me estoy cabreando por momentos, pero sigue, por favor.
Luego sí, ya te cuento. 4 euros la hora. Y dice, bueno, no quedamos en ese precio. Ya, pero es que no tengo dinero, no puedo pagar. Y claro, es el dinero que te puedo pagar, es eso. Pero te lo pagaré, yo no, en principio le debía unos 2.000 euros, más o menos, y con el nuevo precio pues le debía sobre unos 1.000. Uh-huh. Y dice, bueno, pues yo te iré pagando el dinero poco a poco. Y dice, no, tú me lo pagas de golpe, esos 1.000 euros que me debes. Y dice, yo te acepto tu precio, pero me lo pagas ya. No, yo te lo pagaré cada semana un poquito, tú vienes aquí cada semana, te pago 50 euros a la semana, más un poquito más para contrarrestar lo que te debo. Y dijo, no, tú me pagas y ya está. Al final encontró otro trabajo, ya no fue más, y le dijo, oye, el lunes me pagas cada semana, me pagas 250 euros hasta pagar la deuda. La primera semana sí lo pagó después de bastante pedir. La segunda semana dijo que no, y la última semana ha dicho que no puede pagar porque no puede hacer bizums, porque el banco le ha detectado que hace demasiados bizums.
Sí.
Bueno, es otro sistema aquí en Suecia, no es el bizum, pero es un...
Sí, pero no, sí, nos hacemos la idea, sí.
Sí, y luego dice que no puede pagar en metálico porque no, aquí no, nadie paga en metálico y no tiene metálico, y no puede pagar en metálico. Lo fuimos a ver y nos enseñó que no puede pagar la electricidad, que no tiene dinero. Y yo le dije, oye, si esto ya en la primera semana ya veías que no tenías dinero para pagarle, ¿por qué no le dijiste, oye, no vengas más, en vez de estar aprovechándote de él durante 2 meses? Ya, sí. Ya, fallo mío.
Sí, sí, sí.
Y bueno, al final ha quedado la cosa así.
No, pues yo te cuento, vamos a ver. Aquí en España lo bueno, vamos, dentro de el trabajo precario que existe en la hostelería, que aquí en España hay mucho, seguro que muchísimo más que en Suecia, pero aquí lo bueno que hay es que en casi todos los locales de hostelería, ahora ha subido mucho lo de las tarjetas, pero con todo y con eso aquí, porque como mucho en un local, el 50% o el 60% pueden pagarlo con tarjeta, pero el resto de la gente aquí en España sigue pagando mucho con metálico. O sea que lo bueno que tiene aquí en España es que en todos los locales hay metálico. O sea,
no, aquí no, más bien todo lo contrario.
Ya,
es raro el lugar que te acepten cash.
Incluso no llegan a aceptar el metálico.
No, hay varios restaurantes y bares que solo se paga con tarjeta.
No, pues aquí en España incluso eso sería ilegal. Tú estás obligado, aquí en España, estás obligado por ley, eso sí, hasta 1.000 euros, más de 1.000 euros, en contrario, más de 1.000 euros sí que está prohibido. Pero tú, en cualquier establecimiento público, o sea, cualquier negocio de lo que sea, tiene obligación de aceptar el dinero físico, que pueden luego aceptar tarjeta. Las tarjetas son voluntarias, tú puedes tener tarjeta o no. Tú,
no, aquí.
Tú imagínate aquí no. Que tú tienes un puesto de pipas y dices, yo no acepto tarjetas. Ya aceptan tarjetas en todos lados, hasta las máquinas de chucherías de meter monedas aceptan tarjetas, pero es obligatorio que puedas pagar en un sitio con metálico. O sea, para, sobre todo, eso sí, hasta 1.000 euros. Luego, a partir de 1.000 euros, no, es al revés. Y es que pagarlo con tarjeta o con transferencia o lo que sea. Pero bueno, de parte de eso te voy a decir cómo debería de ser el tema. Yo cuando he trabajado de extra, lo que es aquí de extra vamos a llamar, aquí los extras son los que más trabajan en negro. Habrá camareros o eso también, pero sobre todo los extras son gente, pues tú ya sabes, que va pues un día, una cosa, va a lo mejor un fin de semana. Uh-huh. Y el extra te dice una cosa, aquí en España o es esto, o termina el día y cuando sale por la puerta tiene que salir con el dinero. Termina el día y va a quien la ha contratado, págame. ¿Cómo que no me pagas? Te rajo aquí, vamos, te quemo el local. Porque los extras hacen eso, porque el extra sabe que como no cobre, sí, vete tú a buscar a ver a quién. Ahí claro. La pena esto ha sido... ¿Y por qué pasa eso? Que luego se hacen bolas. Porque el tema está en que tú hablaste también de que a lo mejor ahí podías denunciarlo y cosas de esas. Que aquí en España, malamente. Porque claro, sí, tú puedes denunciar que te tienen sin seguro. Si tú no estás haciendo ningún fraude de ley, en el caso, imagínate, yo estoy trabajando en un sitio sin asegurar, ¿vale? Y yo no estoy cobrando el paro ni nada por el estilo, porque el problema es que hay mucha gente que, no, a lo mejor no te lo crees, pero...
Sí, que cobra el paro y aparte
iba a trabajar.
Trabaja para que cobra en negro.
Claro, porque aquí nosotros nos lo han ofrecido. A donde yo trabajo, que es un sitio grande y trabaja mucha gente, nos han llegado a venir gente, no, hombre, yo quiero, pero yo quiero venir de extra, porque yo... Y te lo dicen, no, pero yo te quiero asegurar, porque mi jefe le gusta tener las cosas legales porque no quiere problemas. Es un sitio grande, vienen muchas inspecciones... Y le dice, no, pero es que estoy cobrando el paro. Claro, o sea, dice, o sea, que tú estás cobrando el paro y claro, encima quieres cobrar el paro y trabajar en B. Eso ya sí que ese tío no te puede denunciar. Porque si ese tío que está cobrando el paro, que yo lo he visto, te denunciase o le pillasen, hay dos cosas. Al empresario se le cae el pelo por no tenerlo en negro, pero al que está cobrando el paro le hacen devolver todo el paro. O sea, si ese tío lleva cobrando el paro un año... Le coge la exigencia, ahora vas a cobrar, me vas a devolver todo lo que has cobrado de paro, te va a caer una multa, no vas a poder cobrar en paro en, yo qué sé, no me sé las leyes, yo no soy abogado. A lo mejor en X años te ponen allí, ¿sabes? Se te cae el pelo, vale. Lo que se dice aquí, se te cae el pelo. Pero si no estuviera, imagínate, fuera una persona que dice, no, no estoy cobrando el paro, no estoy cobrando ninguna ayuda ni nada, este tío no me hace un contrato, denuncia a la inspección de trabajo, va a la inspección de trabajo, le pillan... trabajando sin contrato y al dueño del local se le cae el pelo. Eso sí que A ese se le cae el pelo. Lo que pasa es que también hay muchas maneras de saltárselo, porque sabes lo que hacen aquí, que es un fraude de ley muy grande. Muy fácil, te cogen y te aseguran una hora al día o dos horas. Dicen, no, no, es que este señor trabaja para mí 10 horas al día. Yo pago un contrato, le tengo asegurado. Es mentira, luego se trabaja 60 horas, pero le aseguran 10. Entonces, cuando va a la inspección, dice, no, no, porque luego aquí también había que llevar un control de entrada y salida del trabajo, pero eso no es hostelería, olvídate que eso.
Sí, aquí por... te obligan en hostelería. Hay un libro y tienes que, cuando llegas al trabajo, rellenas ahí tu nombre, hora de entrada y luego la hora de salida. Y luego vienen inspecciones y te dicen, claro, dame el libro, y pasan lista.
Pues por aquí te digo yo que y tendría además que ser así, pero no.
Aunque no esté, es decir, viene un familiar, imagínate, tú tienes tú un restaurante o tienes un bar, uh-huh, y tienes a tu hijo o tienes a tu mujer que viene un día a ayudarte porque tienes mucho trabajo. Pues también tiene que estar en ese libro, aunque no cobre. Aunque no, uh-huh, esté asegurada esa persona, no tenga contrato, no importa. Aunque sea un amigo que te venga a ayudar, uh-huh, tiene que estar en ese libro. Si no, se te cae el pelo.
Claro, pues aquí no. Aquí tenía que ser así, la ley está, pero te digo yo que en hostelería eso no se lo llevan eso. Y yo, ya que en el caso de tu pareja, el tema está en... Claro, a mí yo he conocido a compañeros, pues yo conocí a mucha gente en la hostelería, que saben lo que han llegado a hacer, pero claro, es que es mucho dinero. Han cogido, han dicho, bueno, he trabajado para, yo qué sé, un tiempo para uno, no me paga, no me compensa, yo qué sé, me tienen en juicio, o sea, lo que han hecho. Han cogido y se han ido al local a comer. Imagínate, uh-huh, me voy a con mi esa familia legal y que a la hora de pagar, no me lo descuentas de lo que me debes.
Ajá.
¿Sabes? Eso, lo que pasa que en ese caso vuestro, fíjate, no es que vas a comer 2.000 euros.
Claro, no, es que...
No, no te vas a... Eso no, eso no es viable, pero de luego es... De verdad que a mí se me pone muy mala leche cuando pasa eso, porque aquí en España lo bueno es que si estás asegurado, me imagino que en Suecia a lo mejor algún sistema parecido, está una cosa que es el FOGASA, que es el Fondo de Garantía Salarial, que tú en caso de que, imagínate que la empresa quiebre, mi empresa, mañana quiebra, me deben 3 meses, porque a mi hermano le ha pasado, que estaba en una empresa que quebró, pues lo bueno es que, oye, tú lo denuncias a tu empresa por no pagarte los salarios y cobrar del FOGASA. Lleva su proceso, tardas, no es una cosa así de llegar y, ay, no, pero bueno, mi hermano, por ejemplo, cobró los salarios que le debían. Los cobró, yo creo que casi íntegramente. Tuvo que le pagó algo la empresa, una parte, y otra parte cobró de FOGASA, pero cobró. Pero es que eso, lo de trabajar y que no te paguen, de verdad. No, es...
Durante y 2 meses que dices, bueno, en fin.
No, pero es que es eso. Es que muchas veces, lo que pasa es que la gente en general somos muy buena gente, las personas. Porque si no fuéramos buena gente, yo, oye, mira, llega el día 5, yo no he cobrado, yo el día 6 no trabajo. Yeah. Así de claro, pero claro, dices, yo he conocido a gente de verle, no te creas que es el único, oye, ni mucho menos, de verle a lo mejor, mi hermano, sin ir más lejos, mi hermano, al final le adeudaban 6 o 7 meses, lo único bueno, que era como era asegurado, pues, y no era una cosa de hostelería, que era un despacho de arquitectos, fíjate como que en todos sitios cuecenabas.
Sí, claro.
Pues le... Claro, no te puedo pagar, no sé qué, no sé cuánto. Pero es que la gracia de todo esto es que luego tú veías que iba gente, ¿sabes? El despacho, mi hermano en el despacho de arquitectos que trabajaba, o sea, oye, pero se están haciendo proyectos y la gente que viene a pues, esos proyectos los paga. ¿Por qué no me pagas? Sí. Porque el dueño del despacho tenía otras deudas por otro lado. Claro. Ahí está el problema. No. Ese dinero que ingresaba, en vez de destinarlo a pagar a sus trabajadores, lo destinaba a sus cosas. Y esto seguro que, vamos, hombre, yo no sé, no conozco el local, pero si él estaba trabajando y veía que se trabajaba, digo, oye, porque si trabajas, tú ves, dices, oye, que aquí viene la gente a comer. La gente come, paga. Porque, mira, lo bueno que tienen los restaurantes y los bares con respecto a otras empresas es que son de las pocas que la gente paga al momento, porque sí, tú vas a...
Además,
tú
tienes, y además lo ves.
Claro, hombre, que lo ves. Por eso te digo que en un caso de un... Aquí en España, que es lo que eso, aquí tú eres un extra. Y yo imagínate, yo voy a trabajar a un local, que yo lo he hecho, y vas a trabajar un fin de semana. Tú vas a trabajar el viernes, por a lo mejor por la tarde, a un pub o cosas de esas, que yo he trabajado en cosas por el estilo, que ibas 3 días y ahí ibas en negro, y además fue hace años. Llegaba el domingo, págame. ¿Cómo que no me pagas? Ahí hay dinero. Que aquí hemos estado currando y aquí ha venido gente, ahí hay dinero. Tú de ese dinero me pagas. Y sí. Luego ya, si no tienes para pagar la luz, eso ya no es mi problema.
Sí.
Porque, claro, lo que pasa es que, claro, si no hay dinero físico, es donde, claro, se complica la cosa. Pero vamos, aquí, vamos, es una cosa dantesca.
No sé, ya veremos cómo lo hacemos, el tema de la denuncia. Al sindicato y a ver que ya iré contando.
Sí, sí, no, cuéntalo y demás.
Episodios.
Y lo que me. También lo que eso de que hay en esto, pero al final no me enteré muy bien si en Suecia hay lo que es un paro, o sea, que tú, por ejemplo, estás trabajando, imagínate la empresa quiebra o porque te han despedido porque, como decías tú, necesitas menos gente o cosas de esas. No hay ninguna protección, es que yo creo que me enteré como que no. Sé que no hay una indemnización por despido.
No existe indemnización y el paro te lo tienes que pagar tú. No es obligatorio.
Ah, que es como si fuera un seguro.
Sí.
Que tú pagas voluntariamente.
Tú pagas el paro.
Ajá.
Cada mes, pero sí, te tienes que dar de alta.
No. Claro, no, aquí en España.
No está incluido. Claro, en España está incluido.
No, en España es que. Lo estás pagando, lo que pasa que no tienes opción a no pagarlo.
Claro.
¿Me entiendes? O sea, yo llevo, por ejemplo, imagínate un caso. Yo no he cobrado el paro en mi vida, por suerte. Bueno, si lo contamos cuando estuvo, ¿sabes? Los ERTES aquí, cuando el tema del COVID. Pero bueno, eso si eso lo podemos llamar paro, es lo único que yo estuve ahí 3 meses, que estuvieron, claro, todos los locales de hostelería cerrados y estuvimos en ese ERTE. Pero yo no he cobrado el paro en mi vida. Tú fíjate, claro, es una cosa que, claro, que tú ayudas a los demás. Yo llevo pagando 30 años el paro.
Claro.
Fíjate, si eso en vez de me lo hubieran dejado, vamos a llamar, ahorrar a mí, lo hubiera puesto en un fondo de pensiones o algo de eso, fíjate el dinero que tendría, que a lo mejor, claro, yo puedo llegar, yo qué sé, a saber si yo lo cobro alguna vez el paro. Espero que no, será buena señal. Que no lo sé, pero bueno, que es el caso. Es que ahí, ¿ves? Porque ahí la seguridad social también es como, por ejemplo, en Estados Unidos que te puedes pagar el seguro que tú quieras o es obligatorio, como aquí en España, estar a punto de la seguridad social. El paro voluntario.
El paro es voluntario. Sí. Y luego el tema de cotización para la jubilación, hay una que es la mínima, que es la que te paga el Estado, que es la mínima mínima. Sí. Luego hay otra opción, que es la empresa que paga un dinero extra para tu jubilación, y luego un dinero que tú puedes ahorrar. Es como una especie de fondo.
Sí, como un fondo de pensiones estatal, vamos a llamarlo
sí,
así.
Sí, es una especie de fondo, sí. Y en mi caso, pues eso, tengo estos tres. Tengo la mínima, tengo la plus, podríamos decir, que es la que paga un poco, es nada, tampoco es mucha cantidad. Y luego, desde hace cuestión de 2 meses, nos dieron a todos los trabajadores pues una compensación y bueno, nos ingresan más o menos unos, creo que son 90 euros al mes en ese fondo de pensiones.
Bueno, oye, es una cuestión, por lo menos yo que sé. Bueno, sigue siendo como aquí en España, que aquí en España, hombre, el sistema está bien, lo que pasa, claro, es un sistema piramidal y el problema aquí de España está en que ya veremos cuando yo llegue cómo están las pensiones, porque claro, el sistema aquí en España está muy basado en que haya muchos cotizantes, toda la gente que esté cotizando para pagar a unos pocos jubilados. El problema es que como la pirámide de población se está invirtiendo, cada vez hay menos cotizantes y más cobrantes, vamos, más jubilados. Y el sistema, pues claro, va pagando casi a duras penas. Puede llegar el momento que pues, se van a tener que reducir lo que están haciendo, aumentar los años de cotización y cosas de esas. Que eso, bueno, es un tema que tenemos ahí, pero que ya veremos a ver si los que hemos, yo qué sé, yo llevo cerca de 30 años cotizando. Ya veremos si los que me quedan... todavía me quedan 20 años. Yo, si no pasan... Si, bueno, voy a pagar 50 años. Ya veremos si cuando para llegar a los 67. Ya veremos si cuando llegue yo, cómo está la cosa. Pero bueno, prefiero no pensarlo.
Sí,
pero
mejor.
Vamos, sí, pero ya te digo, yo es que eso... Yo también te digo una cosa, yo abogaba por ir y partir las piernas. Porque la cosa está en que... Es que a mí me sienta muy mal eso de la gente que... Porque yo sé que... Que generalmente, hombre, yo no sé cómo es el local ese, ni mucho menos, ni nada, pero yo te digo una cosa, un local de hostelería o lo llevan muy mal, o si hay gente, normalmente en todos sitios puede dar dinero. Lo que pasa es que yo el 90% de los sitios que he visto arruinarse mucho, o sea, mucha gente que ha fracasado en la hostelería, porque claro, mira lo que pasa, el dueño del local, o del local, o el empresario, el hostelero, se cree que el dinero que entra es suyo. Y eso no es así, no es suyo. Tú, si eres un hostelero, un empresario de hostelería serio, tú lo primero que tienes que hacer es pagar a tus empleados. Luego tienes que pagar a tus proveedores. En los proveedores está, por ejemplo, si el local es alquilado, a eso. Y ya si queda dinero, impuestos y demás, si queda dinero es tuyo. Lo que pasa que yo he visto a muchos empresarios de hostelería que al cabo del día, pues mira, hemos hecho 1.000 euros. Coger los 1.000 euros, pues me voy al bingo, me voy a no sé qué, pues esos 1.000 euros. Y esos 1.000 euros no son tuyos.
Claro,
esos
1.000 euros
se han generado, pero esos 1.000 euros son para pagar al, también tienes que para pagar al del café, para pagar a los empleados, para pagar a esto, para pagar al otro, ¿sabes? Que a lo mejor tuyos te quedan 100 euros.
Sí, sí, sí.
De esos 1.000 euros. O por un queso, a lo mejor te quedan 200. No te digo yo que no, al día, en ese día, pero que funciona así. Y la verdad es que es una pena, a ver si a través de denunciarlo, pero claro, al no estar contratado, yo no sé
está
ahí...
Está la
pero
cosa aquí complicada, complicada,
claro,
pero bueno.
Y yo qué sé. Hombre, si
esperemos
claro,
ahora con en el nuevo trabajo que la cosa pinte mejor. En principio
no,
sí,
hombre,
además está mucho mejor situado, está en el centro de Estocolmo...
No,
en el otro restaurante estaba en una carretera al lado de la autopista, no estaba muy bien situado, no había mucha gente cerca.
Yo que te diga, donde trabajo yo es en medio del campo, pero medio campo, ¿sabes? Al lado de una autopista, y ya te digo yo que está situado maravilloso. Ya quisieran muchos en el centro de Madrid estar situado igual de bien.
Ajá.
Que eso no tiene nada que ver, lo de la... Vamos a ver, si tú estás situado en un, mira, yo qué sé, el...
Que le venía muy poca gente,
Sí, pero bueno, pero... Claro, pero es que, por ejemplo, imagínate el... ¿Cómo se llamaba este? El Bulli. El
sí.
Bulli estaba situado en una montaña donde Cristo perdió los clavos.
Claro, tenía...
¿Sabes? Pero claro, iba la gente
claro.
A propósito porque tú dabas una calidad, una cosa... Vamos, que se quedaba igual, como si estuviera en lo alto del Everest.
Claro,
iba.
Te ofrecía una experiencia...
Claro,
pero claro, eso. El restaurante es ser un restaurante que puedes encontrar en cualquier sitio.
Sí, y si no da nada diferencial, estás
nada,
en
nada.
Medio de la nada y no esto, pues claro, sí. Eso
sí, desde que él empezó, que estuvo trabajando 2 meses ahí, sí, hubo gente que puso muy buena crítica a la comida que él estaba haciendo.
Claro,
estaba sorprendida.
Claro,
sí,
eso
y ahora
es
en el lugar donde está, que lleva una semana y pico, hay gente que solo va por su comida.
No, pero es que eso pasa mucho.
Sí, sí.
Eso es el tener un equipo, como cocinero, un equipo en condiciones, es como, yo qué sé, yo donde trabajo, hay gente que viene que le gusta que... Mira, te voy a decir la diferencia que puede ser un camarero, un simple camarero, viene gente para que le atiende ese camarero. Es que dices que me da una experiencia, me gusta cómo me trata, me gusta... Y preguntan, oye, estaba fulano de camarero, oye, que me pongan en su rango donde él atiende y si no está, voy otro día que esté. Eso, fíjate, que no es ni siquiera la comida, que la comida
sí,
es la misma, te la sirva yo, te la sirva Pepito. Pero hay gente que le gusta que le sirva ese camarero y se siente a gusto con él y tiene ya sabe sus gustos, me prepara luego el cóctel que a mí me gusta... Que puede marcar la diferencia, te digo yo. Una de las cosas más difíciles en un local de hostelería muchas veces es el equipo. El equipo es una de las cosas más difíciles. Oye, una cocina, o sea, una maquinaria, un local, lo puede comprar cualquiera. Tú vas a, oye, un decorador, oye, mira, el que haya decorado el Noma. Quien decoró el Noma, que quiero que me lo decore a mí, no sé qué. Que el Noma, por cierto, lo van a cerrar. No sé si lo cerraban en el año 2024. Fíjate cómo es la cosa, ¿eh? El mejor, calificado como mejor restaurante del mundo.
Sí, es verdad.
Pues, sí, sí.
Pero les salían los números, por lo que entendí.
Claro, claro. Y dirás tú, ¿cómo no le salen los números a un restaurante que te puede cobrar fácilmente por persona 400, 500 euros? Eso es un menú degustación allí. Porque claro, si para hacer ese menú de degustación tienes que tener un equipo, que si vas a dar, 50 comidas, necesitas 150 cocineros y otros 50 camareros y el material mejor.
Claro, el material, la comida.
Claro.
Y además no es comida que te encuentras en cualquier supermercado, que te traen cosas de...
De todo el mundo. Mira, nosotros, por ejemplo, mira, donde yo trabajo, tenemos una delicatessen, que es, oye, para que sepa apreciarlo, porque tenemos comida de toda clase. Una delicatessen que, por ejemplo, guisante lágrima. Estamos hablando que unos guisantes que cuestan 200 euros un kilo. Un kilo de guisantes cuesta 200 euros.
Qué fuerte.
Claro, entonces, claro, esos precios...
Claro.
Para nosotros es una cosa puntual y anecdótica. Nosotros normalmente gastamos con guisantes congelados para hacer un montón de platos, ¿me entiendes? No, que es lo más normal, pero que si tú solamente trabajas ese tipo de productos, oye, es que para hacer, no sé, cualquier cosa de marisco, me compro un bogamante de 2 kilos, pero aprovecho 100 gramos porque le pongo el trocito de la pinza, el resto, como quien dice, lo tiro. Claro, a esos precios, a ver, pues hay dos cosas que eso, pero que en un sitio de hostelería, el equipo... A tener un buen equipo es muy difícil y es la diferencia, porque al final la calidad, el gusto con que se va a ir la gente y va a volver, depende mucho del equipo. Tú puedes tener, ya te digo, los mejores productos, no sé qué, pero si tú no tienes una cocina que sepa preparar bien los platos, que unos camareros que sepan servirlos bien, que atiendan con amabilidad, bien atiendan a la gente, y eso al final... Ya puedes tener, ya te digo, lo que quieras, que no funciona.
Él está, por ejemplo, haciendo una sopa tailandesa, bueno, él es tailandés, que se llama Yenta Pho, en toda Suecia. Es el único lugar donde él está haciendo esta sopa. Y la gente tailandesa, incluso gente de la embajada, que nunca había pisado ese restaurante, están viniendo casi cada día. Y solo por esa sopa.
Pues ahí está la diferencia, ¿ves? Esa es la diferencia que marca el equipo. El tener ese, vamos a ver, si el dueño de ese restaurante no es tonto, espero que no lo sea, tiene un poquito, es avispado, dirá, ese tío, esto es como en el equipo, en el fútbol, yo el fútbol no me gusta mucho, ¿sabes? No soy seguidor, pero dirá, joder, con lo que cobra, yo qué sé, cuando cobra Messi, lo que cobra Cristiano Ronaldo, lo que cobra, no te sé decir, otros famosos, dirá, ¿cómo lo cobra? Digo, porque es que ese tío vende camisetas, y esto claro. Es lo mismo, joder, claro. ¿Cuánto cobra este, yo qué sé, tal fulano? Dice, ya, pero es que este tío me vende, le pongo ahí a vender, y si tú vas vas a ir un simple, ya te digo, un camarero va a ir, ¿qué quieren ustedes? Vale, la apunto, tiqui, 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 la apunta, vale, esto y esto. Un camarero profesional te sabe vender el producto. ¿Qué les apetecería? Ah, no, pues mire, pues me han traído unas ostras Guillén del número 2 de Francia, tengo unos percebes aquí de la ría maravillosos, tengo unos mejillones, tengo no sé qué. Un tío que sepa vender el producto, que sepa vender.
Sí, sí.
Y después a lo mejor un postre les aconsejo tal cosa que va preparado, que lo hace el repostero que tenemos, que es la especialidad. Es la diferencia entre un tío que sabe vender a un tío que dice, simplemente va a tomar nota, lo apunta, sí. Se lo tira al cliente y se va, ¿sabes? Como si fuera un McDonald's. Un McDonald's no te va a decir... no, pues mira, la hamburguesa esta la hacemos con no sé qué, no sé cuánto, no te lo van a decir.
No,
porque claro. Te va a tomar nota un ordenador, una pantalla digital directamente.
Sí, totalmente.
Claro, esa es la calidez de eso, y ya te digo, pues eso, vamos, mira, la pena es que me pille un poco lejos para ir. Si no, pues, quién sabe, algún día a lo mejor. Pues de verdad que le deseo todo lo mejor, y es que me parece una faena. Yo también, ya te digo, a Volvo, no sé qué tal están ahí los matones, si son muy caros, mándale uno.
Bueno, tenemos ahora dos bandas de narcotraficantes de origen turco que se están matando entre ellos. No sé si has oído las noticias.
Sí. Vale. Bueno, no he oído lo que has comentado tú en tu último podcast, que me ha parecido interesante, de los coches de alquiler y todo ese tipo de cosas que usan. Yo, pues a ver si le pillan, no menos que la maten, pero un pequeño tiro o una cosa simbólica, hombre, tampoco.
Bueno, de momento lo que hemos hecho ha sido dejarle un par de notas en el Google Maps.
No, yo también lo voy a hacer, no me ha dado tiempo todavía, pero he visto que habías dejado en las notas del programa de hacer dos programas. Y decir eso porque pero no por otra cosa, sino diciendo la verdad. Oye, mira, este señor no paga a sus empleados. Ya está, ya cada uno que decida.
Que decida ir o no ir.
Es una de las cosas. Mira, aquí se habla mucho de la explotación en la hostelería. Pero ves, lo que tenía que haber es eso: de decir, oye, mira, este señor no paga a sus empleados. Es una de las cosas que. O los tiene sin asegurar, los tiene no sé qué. Eso es una de las cosas para no ir a un local. O sea, yo sí sé que en un local. Yo, personalmente, sí sé. O los tratan mal. Yo voy a un local y igual, como tengo esa deformación profesional que tengo, yo cojo. Me ha pasado. Yo veo tratar mal injustificadamente a un, por ejemplo, a un encargado, a un jefe, a lo que sea, al personal. Y yo me ha pasado de decírselo. Digo, ¿usted por qué hace? Yo me ha pasado, ¿sabes? De ir a algún sitio en raras ocasiones, ¿sabes? Tampoco es una cosa habitual. Pero yo veo eso y digo, pero bueno, ¿usted de qué se cree? Porque, ¿sabes? Cuando voy como cliente, porque lo tiene el cliente es que puede decir lo que le dé la gana.
Sí, es que además, cliente. A veces nos cuesta entender el poder que tenemos como consumidores.
Efectivamente, ¿no?
Tenemos mucho más poder del que nosotros creemos.
Que sí, que te digo yo, por el tema ese de poder decir, oye, y publicarlo y decir, oye, mira, en este sitio tratan fatal, no como a los clientes, que a lo mejor al cliente te tratan perfectamente, pero tú ves cómo tratan mal a los trabajadores. ¿Sabes? Eso a mí me parece, porque no, yo por ejemplo, he tenido que alguna vez amonestar a algún compañero de rango inferior. Porque ha hecho una cosa mal, pero primero, no lo voy a hacer nunca en público, que yo lo he visto. Se lo voy a... Bueno, no puedo molestar. Muchas veces es simplemente explicarle, oye, mira, has hecho esto, esto no está bien hecho, por esto y por esto, procura no hacerlo. Es el 90% de las veces, si tú a una persona le dices eso, bien dicho, explicado, porque no esto porque lo digo yo, no. Mira, es que esto se hace así, se sirve de esta manera... O hay que a la gente hay que decirle, sé que hay muchas cosas. Pero de verdad a mí eso no me gusta. Vamos, yo vaya a un sitio y vea ese tipo de cosas, no me gustan. Sea donde sea, en un supermercado, en una tienda de ropa, en donde sea. Y oye, y una cosa que también es que te voy a preguntar, porque estoy preparando un pequeño podcast sobre un tema y te voy a hacer una pregunta. Oye, ¿en Suecia se puede ir con animales a los restaurantes?
Depende del restaurante. Hay restaurantes que sí y hay restaurantes que no. Y hay restaurantes que tienen algunas mesas habilitadas para llevar animales.
Gente con animales.
Que normalmente están situadas cerca de la puerta de entrada.
Ajá.
Pero depende.
No, es que aquí ves, es que están cambiando las normas a que realmente en los restaurantes, yo creo, entendiendo la nueva norma, no, pero es que estamos teniendo algunos problemas por gente que, claro, dices que yo puedo entrar. Y le digo, no, mire, por ejemplo, porque la ley aquí lo que dice, por ejemplo, yo lo veo normal cuando es en terraza, ¿sabes? Cuando hay terraza, pues es al aire libre, yo ahí no veo ningún problema. Claro. Aquí nosotros, incluso donde yo trabajo, si van, por ejemplo, imagínate, en un transportín, tú llevas a un perrito, un gato, un pájaro, X en la jaula, o sea, cerrado, tampoco nosotros no ponemos... Realmente la ley no, dice que no se podría, pero bueno, no ponemos ningún problema porque yo es que personalmente es que no lo veo. El problema está en que la ley aquí lo que dice es que pueden entrar en todos los locales los perros. Por ejemplo, tú vas al banco, puedes llevarte a tu perro. Ahí, bueno, yo no veo problema, pero lo que es el tema está donde se almacenan o se preparan comidas. Porque es que, claro, el problema de esto es el tema sanitario con el tema, claro, porque estamos hablando de comidas. ¿Sabes? Que se preparen comidas, claro, en una cocina no va a entrar, pero es que, por ejemplo, donde yo trabajo, se preparan comidas en vivo. ¿Me entiendes? Que hay como cocina abierta. Que hay parte de la cocina que está a la vista del público, se está preparando los platos allí. Tú imagínate que hay un perro suelto y claro, el perro es un perro. No le puedes decir, no, suelto, bueno, a que vaya... Bueno, que hay gente para todo, ¿sabes? Es que esto de los perros... O
otros, no, claro, animales. No, es que tiene que ir atado es al que, lado de...
Claro, de... efectivamente. No estamos hablando de un perro de lazarillo o cosas de esas, que esos los pobrecitos, pues mira, están más educados que... Ya quisiera muchas personas tener la mitad de educación que muchos perros, por ejemplo, lazarillos y cosas por el estilo. Pues aquí estamos últimamente teniendo una de problemas por eso, porque la gente quiere torcer la ley y claro, no le decimos, oye, pues no se puede. No se puede porque nosotros, ya te digo, porque se preparan comidas, igual que en los supermercados. Tú en un supermercado, pues no me parece a mí, ¿sabes? Donde se está vendiendo
los
comida.
Los supermercados sí que no están permitidos.
Claro, es efectivamente.
Pero ya digo, el tema restaurantes depende. Claro. Yo he entrado directamente, en varios he entrado sin ningún tipo de problema.
No, te lo digo porque yo sé que tú como... tienes un perro. Tú tienes un perrito que lo paseas, no me acuerdo cómo se llamaba, pero...
Era Rico.
Rico, eso. Y lo paseas y por eso te lo he preguntado. Porque yo, por ejemplo, mira, yo he vivido todavía con animales y eso, pero aquí el problema que tenemos es ese, que claro, que nosotros es que el problema es que se preparan comidas en vivo, ¿sabes? Si no se preparan, si solo fuera con incluso consumirlas, es que... Es muy complicado. Lo de los animales, por nosotros nos gustaría, pero claro, ya te digo, nosotros sí va en... Ya te digo, gente que nosotros que lleva perritos chiquititos, que son pequeños. Luego nosotros tenemos una zona exterior en la que sí que puede la gente, ¿sabes? Por supuesto, comer al lado de su perro, estar con él.
Pero, no, a bueno. Ver, si el perro está bien educado y bien enseñado, es como un niño, ¿sabes?
Claro.
También pasa pero... como los niños, porque hay niños que también tela.
Uy, los niños. No me hagas metido. Tengo un podcast hablando de niños en los restaurantes. Pues, si alguien lo escucha, dale para atrás a la hemeroteca, lo escucha y te puedes caer de espalda. Los niños. Hay niños que ya. Dame un Rottweiler suelto que le prefiere a algunos niños. O sea, y la culpa. Estamos hablando, ni los niños tienen la culpa, ni los perros, ni los animales tienen la culpa, porque los niños son niños y los animales son animales. Los animales, la culpa, si hay algún problema, que normalmente es por culpa de los dueños,
sí.
Y los niños igual, la culpa es por parte de los padres, ¿sabes? No es culpa de los niños, ni de gota, ni de los niños. Los niños es porque si le falta educación, es porque los padres no se la han dado.
Claro.
Y a mascotas igual, las mascotas es que no es como... Claro, porque claro... Lo que pasa que aquí el problema que hay es que mucha gente piensa en... A ver, tú imagínate, yo, gente que va con un perrito, y al otro día una señora. Es que lo llevo cogido ya, digo, señora, pero es que no se puede. Pero era un perrito chiquitito, imagínate, como un gato. No sé qué clase de perro, no te voy a decir un chihuahua, te voy a decir otra raza de perros, porque yo de eso no entiendo. No conozco mucho las razas de... No sé si distingo, me distingo las principales, pero no ya a eso. Pero el problema está que si te dejo entrar a ti, te me viene un pirao con un Rottweiler, lo que te digo, con un perro de presa.
Sí, va a
con un perro de presa. Que, sí. Claro, y le tengo que dejar. Y claro, fíjese usted, que le tira aquí un... bueno, ¿qué es eso? Que tenga que llevar su bozal o un perro de esos. Pero es que eso, claro, aquí el problema es que no puedes poner una norma para un... Para unos y otros no, claro, porque no van a decir perro, no, de hasta tanto, imagínate, habría que hacerle hasta tanto peso, bueno, es muy complicado. Aquí la gente en cuanto sale una norma, rápido quieren torcer, yo qué sé, hay gente que se entretiene viendo a ver cómo vamos a torcer la ley. Dicen, ahí está ley, a ver cómo la retorcemos para ver qué hacemos, ¿sabes? Yo creo que
aquí,
se pasa la...
Aquí no. Incluso en algunos centros comerciales que en un principio no estaba permitido ir con perros, ahora los están permitiendo entrar.
No, aquí en centros comerciales sí se puede. Aquí ahora con la nueva ley, antes no se podía. Uh-huh. Ahora tú puedes ir, yo qué sé, vamos a poner el Corte Inglés, para que te hagas una idea. Tú puedes ir al Corte Inglés, excepto, que, como es lógico,
supermercado,
en la zona de alimentación.
Claro.
Tú vas, puedes ir con él a la zona de comprarte un ordenador. Tú vas con tu perrito a la zona de informática, a la zona de, yo qué sé, comprarte unos zapatos, a un abrigo, yo qué sé, una lavadora. Pero no la zona de alimentación, como es que es lógico, porque claro, ahí pues incluso pues eso, que es un animal, que se puede, pues oye, en un momento dado, le puede pegar un mordisco a un salchichón o que no tiene que estar a la vista, pero bueno, vamos a ponerlo.
Sí, sí, que puede así, coger...
Un jamón.
Claro, la comida está, jamón. Es muy accesible, claro, claro, por claro, eso no pueden entrar.
Claro, a ver, normal, imagínate que hay una ristra, porque imagínate de jamones que tuvieras ahí una esto, de claro, y está, llegan a lo mejor hasta el suelo, claro, si va el perro, que no, es un animal.
Claro, claro.
Te puede pegar un mordisco, lamerlo, o lamer el jamón o algo de eso, ¿sabes? Porque sí, es un animal. Que es un... No es... No, que normalmente va a ser mejor que una persona. El 90% de los casos los animales son más nobles que, para mí, por lo menos, que muchas personas. Pero bueno, eso ya es otro debate. Pues nada, pues de verdad bueno, que espero que recupere el dinero, pero complicado lo veo. Y sobre todo que los oyentes, mis oyentes y los tuyos, que vean que yo es que lo de trabajar en negro, vamos a llamarlo, yo lo que, y sobre todo en un sitio de, yo en hostelería, a todos los compañeros que me escuchen de la profesión, no creo que ninguno sea tan esto de que aquí en España, por lo menos, aquí yo día que trabajo, día que cobro. Y yo, si mañana no vengo, tú no me pagas, pero yo día que vengo, día que cobro. No siendo que estés asegurado, no estando asegurado, eso sí, tiene sí, que sí, ser al día, porque
día que vengo, día que me paga, si no ya no vengo.
Claro,
si lo hubiera hecho esto desde el primer día, pues lo hubiera pillado un día, pero no 2 meses.
Efectivamente, o como mucho una semana, dice, oye, al final de la semana, y si no el lunes, búscate a otro.
Sí.
Vamos, exacto, así de claro. Es que cuando se hace bola, porque es peor, ¿sabes? Cuando se va haciendo más bola, la bola más gorda, pues la hace y ahí ya no puede. Ya
el
dice,
tipo
bueno,
este decía, ven cada semana y te iré pagando. Y dijo que no. Sí, porque no me vas a pagar la primera semana y vamos a hacer esta bola más grande. Si me pagas ahora y luego decidiré si vuelvo o no. Sí,
efectivamente. No, si eso está bien perfectamente pensado, pero ya te digo que es una pena. Y otra cosa que yo he dicho siempre es cuando te dicen, es una cosa muy típica en muchos sitios, no solo de hostelería, de muchas empresas. No, es que me van mal las cosas, es que nos tenemos que apretar el cinturón. Digo, no. Tú eres un empresario. El que monta un negocio se arriesga a que le vaya mal, igual que le puede salir maravilloso y hacerse multimillonario. Chicos, Amazon empezó vendiendo libros, ya empezó casi en un garaje. Hombre, con un equipo, pues no sé qué. Y mira lo que han llegado. Y ahí, claro, pero por el camino se han quedado 100.000 empresas que les han ido mal.
No,
pero es tu problema.
Sí, sí. Este le decía, porque tenía 2 días libres, y decía, no, también tienes que trabajar estos días. Y dice, no, yo necesito 2 días libres. Y dice, claro, no, es que yo tengo que trabajar todos los días. Dice, bueno, es que tú eres el empresario.
Tú puedes trabajar 24 horas al día si quieres.
Claro.
Que nadie te tiene por qué.
Pues mira, ya tengo a chat aquí que acaba de llegar.
Muy bien.
Que trabajo.
Muy bien.
Hello. I'm in an interview. In a podcast. Uh-huh. Welcome.
Hello.
How was today?
Oh.
How was the day?
Yeah, okay.
Bueno, pues nada. Te tendré que dejar. Bueno,
vale, pues nada, encantado de que nos hayas dedicado estos minutos. Y que espero que tengas suerte, sobre todo, vamos, yo sé que en el nuevo trabajo con ese, vamos, por lo que los datos que me has dado y mis pequeños conocimientos de hostelería y de esto, le va a ir perfectamente porque tú, si tienes un sitio que también vale y tienes buena gente con un buen producto, el éxito le tienes asegurado, porque el mejor éxito de un local es el boca a boca, ¿eh? Ya puedes poner tú el anuncio que te dé la gana en internet, en la prensa, en la televisión, donde te da gana, que para un local, o sea, no una franquicia, no una cadena, no un, yo qué sé, eso ya es otra cosa, pero para un local de hostelería, un restaurante, el boca a boca, el que tú vayas a comer y le digas a tu hermano que viene conmigo, ¿dónde vamos? O vas con unos amigos, ¿dónde vamos? Oye, mira, que en tal día, ayer fui comí la semana pasada en tal sitio, estupendo, porque es el cliente local, es el cliente de al lado, es muy raro que te venga un cliente de 50 kilómetros. Por eso el boca a boca, el tema local, es donde más hay que poner énfasis en un sitio que no es una cadena, ¿sabes? Porque si es McDonald's, pues vas a hacer un anuncio para toda Suecia y no sé qué, y vas a competir con precios con no sé qué, bueno. Bueno, no te quiero entretener más. Muchísimas gracias, Dani.
Gracias a
por
ti.
Prestarme tu tiempo y, uh-huh. Y bueno, mira, hemos conocido un sin poquito problema. Más cómo es un la hostelería en Suecia.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Nada, hasta luego.
Hasta luego.